de retos para la inversión en Colombia.
La incertidumbre frenó algunas decisiones y menguó la confianza. Mientras tanto, un vehículo de inversión continuaba fortaleciéndose, capitalizando el respaldo y la solidez con los que nació hace 5 años atrás, abriéndose camino gracias a un equipo de expertos que ha liderado su dinámica, resultados y evoluciones durante este tiempo. Un vehículo de inversión que no ha dejado de crecer, fortalecerse y avanzar. TIN, un presente positivo para invertir en el futuro. Nuestros indicadores y gestión han superado cualquier incertidumbre, ratificando que la experiencia, el profesionalismo y la transparencia de nuestro equipo de trabajo fortalecen la inversión en Colombia.
Vacancia económica 2.30%, indicador de cartera 0.04%, dividend yield promedio 3.99% últimos 12 meses, rentabilidad últimos 12 meses 12.90% efectivo anual, IPC más 6.39%. Rentabilidad año corrido, 15.72% efectivo anual. Rentabilidad desde el inicio, 13.01% efectivo anual.
TIN, un presente positivo para invertir en el futuro.
2023 fue un año de retos para la inversión en Colombia.
La incertidumbre frenó algunas decisiones y menguó la confianza. Mientras tanto, un vehículo de inversión continuaba fortaleciéndose, capitalizando el respaldo y la solidez con los que nació hace 5 años atrás, abriéndose camino gracias a un equipo de expertos que ha liderado su dinámica, resultados y evoluciones durante este tiempo. Un vehículo de inversión que no ha dejado de crecer, fortalecerse y avanzar. TIN, un presente positivo para invertir en el futuro. Nuestros indicadores y gestión han superado cualquier incertidumbre, ratificando que la experiencia, el profesionalismo y la transparencia de nuestro equipo de trabajo fortalecen la inversión en Colombia.
Vacancia económica 2.30%, indicador de cartera 0.04%. Dividend yield promedio 3.99% últimos 12 meses. Rentabilidad últimos 12 meses 12.90% efectivo anual. IPC más 6.39%. Rentabilidad año corrido 15.72% efectivo anual. Rentabilidad desde el inicio 13.01% efectivo anual.
TIN, un presente positivo para invertir en el futuro.
2023 fue un año de retos para la inversión en Colombia.
La incertidumbre frenó algunas decisiones y menguó la confianza. Mientras tanto, un vehículo de inversión continuaba fortaleciéndose, capitalizando el respaldo y la solidez con los que nació hace 5 años atrás, abriéndose camino gracias a un equipo de expertos que ha liderado su dinámica, resultados y evoluciones durante este tiempo. Un vehículo de inversión que no ha dejado de crecer, fortalecerse y avanzar. TIN, un presente positivo para invertir en el futuro. Nuestros indicadores y gestión han superado cualquier incertidumbre, ratificando que la experiencia, el profesionalismo y la transparencia de nuestro equipo de trabajo fortalecen la inversión en Colombia.
Vacancia económica 2.30%, indicador de cartera 0.04%, dividend yield promedio 3.99% últimos 12 meses, rentabilidad últimos 12 meses 12.90% efectivo anual, IPC más 6.39%. Rentabilidad año corrido, 15.72% efectivo anual. Rentabilidad desde el inicio, 13.01% efectivo anual.
TIN, un un presente positivo para invertir en el futuro.
Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Lozano, presidente de la Titularizadora Colombiana. Es un gusto para mí darles la bienvenida a nuestra conferencia de presentación de resultados de TIN correspondiente al tercer trimestre del año 2024. Nos acompañan el día de hoy Carolina Martínez, gerente inmobiliaria de la Titularizadora, Ana María Salcedo, directora de Inversiones y Desarrollo de Mercado de la Titularizadora, y Gabriel Flores, gerente de Pentaco, quien es nuestro estructurador y gestor del portafolio TIN. Nos van a ayudar con la presentación y a resolver preguntas y respuestas que tengamos. Para mí es un gusto arrancar esta presentación de resultados confirmando muy buenos indicadores del fondo. Logramos por cuarto año consecutivo la mejor rentabilidad del fondo entre vehículos comparables y también mantuvimos por cuarto año consecutivo el mejor dividend yield del mercado. Esto en medio de un entorno supremamente retador de altas tasas de interés, alta incertidumbre política y un ciclo de inflación que todavía continúa bajando, pero venimos de un ciclo de inflación supremamente alto.
La agenda para hoy contempla la presentación de los principales resultados de gestión, los resultados financieros obtenidos, una visión sobre el mercado inmobiliario en Colombia y la proyección del portafolio. A continuación, haré un recuento de los principales factores diferenciadores de nuestro vehículo que han sido fundamentales para generar los destacados resultados de TIN. Primero, una rentabilidad de los últimos 12 meses de TIN muy destacada, correspondiente a 12,85% de efectivo anual, equivalente a un IPC más 6,65 con corte a septiembre de 2024. Resultado que posiciona a TIN por cuarto año consecutivo como uno de los vehículos inmobiliarios con mayor rentabilidad. En cuanto al comportamiento operativo del vehículo, es importante resaltar la gestión cercana, permanente y de la mano de nuestros arrendatarios que ven en TIN un aliado estratégico. Nos permiten entregarles unos indicadores de vacancia económica de 2,29%, la vacancia física del 3,03% y el indicador de cartera de 0,07% con corte a septiembre 30 de 2024. Vale la pena recordarles que estructuralmente en los procesos de adquisición y de operación del vehículo, los inputs de cartera y de vacancia se modelan con 5%, confirmando que el comportamiento del vehículo supera ampliamente sus objetivos. En tercer lugar, un cálculo de comisiones mejor alineado con los intereses de los inversionistas, con el fin de asegurar una gestión positiva del portafolio y su rentabilidad. En este frente, le recordamos que en enero de este año implementamos un descuento del 8%, el cual ha tenido un impacto favorable de 20 puntos básicos en el dividend yield de los inversionistas en promedio en los 9 meses del año 2024. Le recordamos que este descuento tendrá vigencia de 12 meses o hasta que se alcance un dividend yield mensual anualizado del 5,5%. Dicho indicador ha tenido un crecimiento relevante, logrando un dividend yield del 5,07% para octubre y del 5,5% en el mes de noviembre. Continuamos trabajando para ofrecer a nuestros inversionistas un dividend yield cercano al 6% como objetivo para el año 2025. Cuarto, el sólido gobierno corporativo ha sido garantía de un proceso riguroso de adquisiciones y de una adecuada administración del vehículo. Quinto, una administración maestra liderada por la titularizadora colombiana, quien coordina a los agentes expertos e independientes que participan en el proceso de titularización. Sexto, un alto estándar de divulgación de información acompañado del reconocimiento IRE otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia en el mes de octubre de 2022, renovado en noviembre de 2023 y en 2024, que certifica la adopción de las mejores prácticas de revelación de información y relación con inversionistas en los títulos participativos TIN, siendo de los primeros emisores en obtener el reconocimiento. Y por último, una gestión de deuda activa, que nos ha permitido disminuir el gasto financiero en 438 puntos básicos desde septiembre de 2023, logrando optimizar el dividend yield del vehículo gracias a las condiciones de endeudamiento preferenciales otorgadas por la solidez y el respaldo institucional de la titularizadora colombiana. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del webcast para la sesión final de preguntas y respuestas, en donde estaremos pendientes para solucionarles sus inquietudes. Ahora los dejo con Carolina Martínez, quien les presentará el resumen de los indicadores de gestión y el informe con corte a septiembre de 2024. Gracias por su atención y por acompañarnos en la mañana de hoy.
Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera teleconferencia del año 2024. Aquí les vamos a presentar un resumen del tercer trimestre de este año. A continuación les presento los indicadores de desempeño. Acá encontramos que tenemos 540.501 millones de pesos administrados para un total de área administrada de 84.300 metros cuadrados. Como pueden ver, comparado con el trimestre anterior, tuvimos una reducción de área debido a que tuvimos una desinversión de un activo. Este activo se encontraba en Ocaña y el dinero de esta desinversión fue destinado para el apago de capital de deuda con el fin de poder mejorar el dividendo de nuestros inversionistas. La ocupación económica se mantiene muy alta, está en el 97.71. Este es uno de los indicadores de éxitos más destacados de este vehículo. Hemos mantenido una vacancia económica y física muy baja durante toda la historia del vehículo, al igual que la cartera. La cartera siempre está en el 0%. Tenemos hoy en día una cartera vencida del 0.07%. Toda la historia del vehículo la ha mantenido muy bajita y esto nos ha permitido precisamente garantizarles un buen retorno y un buen dividendo a todos nuestros inversionistas. En cuanto a mercado secundario, con corte a septiembre del 2024 teníamos cero transacciones y un precio promedio ponderado de valoración del 100% de los últimos 12 meses con corte a septiembre del 2024. Este indicador nos lo da Precia y PIP. En cuanto a la rentabilidad, desde el inicio del vehículo, desde el año 2018, tenemos una rentabilidad del 13.01 efectivo anual y los últimos meses, 12 meses, una rentabilidad del 12.85 compuesta por IPC más 6.65. Quiero destacar acá que nuestra rentabilidad siempre ha estado por encima del 6 y hemos tenido momentos muy duros en los que hemos tenido que enfrentar alzas de tasas, retos en los arrendamientos y aún así hemos mantenido nuestra rentabilidad. El dividend yield promedio de los últimos 12 meses del 4.03, teníamos una promesa de valor para nuestros inversionistas de alcanzar un 5.5 a final del año. Les cuento que la vamos a alcanzar, ya tenemos en noviembre este promedio del 5.5 de dividend yield, pero por ahora cortamos el trimestre con el 4.03%. En cuanto al endeudamiento financiero, logramos bajarlo. Tenemos hoy en día 135.532 millones de pesos de deuda que pudimos bajar gracias a la desinversión que les comenté de Ocaña. Esta desinversión se hizo más o menos por 1.600 millones de pesos que pudimos abonar a capital de deuda. Con esto también tuvimos nuestra gestión de deuda del trimestre con bastante éxito, donde pudimos cortar a septiembre con un costo promedio de deuda del 11%. Hoy en día estamos por debajo del 11%. El endeudamiento financiero, nuestro límite establecido en el prospecto es del 40% y hoy, con corte a septiembre, lo teníamos en el 25.39%. En cuanto a la distribución del portafolio inmobiliario, con corte de este trimestre, tenemos prácticamente estabilizado el vehículo. Hemos bajado la concentración por arrendatario, que es el único indicador que tenemos por fuera de los límites establecidos en el prospecto, con Davivienda, que estamos al 39%. Al igual, la desinversión que tuvimos era un activo arrendado a Davivienda y esto permitió bajar también la concentración. En cuanto al valor del título TIN, el valor del título sigue creciendo. Tenemos un incremento del valor del título de los 12 últimos meses del 8.37%. Un valor del título a 1 de octubre del 2023 estaba en 7.072.000 y hoy estamos en 7.664.000. En el seguimiento a avalúos, nosotros recordamos que tenemos una actualización de avalúos anual. Mes a mes actualizamos un paquete de avalúos de activos y el ejercicio de este año, con corte al tercer trimestre, ha tenido muy buenos resultados. Comparado con el tercer trimestre del 2023, tuvimos un incremento del 7.40%, pasando de 423 mil millones a 455 mil millones. Tenemos 87 avalúos programados, hemos efectuado el 88% de los avalúos con los 4 evaluadores independientes que rotamos bianualmente en los inmuebles para tener un ejercicio mucho más transparente. Finalmente, En el ejercicio de la deuda, nosotros hacemos una gestión de deuda muy juiciosa, muy rigurosa, muy profunda, con la que hemos podido garantizarles un muy buen dividendo a nuestros inversionistas. Este año pudimos compararlo con el año pasado y fíjense que en septiembre del 2023 teníamos una deuda enfocada en su mayoría en tasa fija. Hoy en día la tenemos enfocada en tasa variable. Esto es porque en ese momento las tasas fijas nos estaban protegiendo el dividendo, nos permitían gestionar trimestralmente el reemplazo de deuda, pero hoy en día ya vemos que la tasa variable está bajando y concentramos nuestra deuda en tasa variable. Entonces, fíjense que tenemos invertido acá el indicador comparado con el año pasado. La mayoría, el 71.9%, estaba en tasa fija en septiembre del 2023. Hoy el 28.8% lo tenemos en tasa fija y el 74.2% lo tenemos en tasa variable. Tenemos un aumento en el endeudamiento que es natural porque nosotros todos los años tomamos un crédito de corto plazo de un año para el pago de los prediales que abonamos mes a mes y este aumento de deuda es de 1.350 millones que corresponde al pago de los prediales que tomamos este año. El costo promedio de la deuda, fíjense que tuvo una disminución sustancial muy destacada que se refleja en dividendo. Bajamos 438 puntos básicos, un 28.5% comparado con el corte de septiembre del 2023. Y el límite de endeudamiento pudimos bajarlo por la desinversión que les comenté que tuvimos del inmueble de Ocaña. Entonces bajamos nuestro límite de endeudamiento del 26.68 al 25.39. Bueno, ahora sí, los dejo con Ana María Salcedo, que les va a presentar los resultados financieros del trimestre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos y les recuerdo que pueden hacer las preguntas a través del webcast para atenderlas en la parte final de la llamada. Miremos ahora el segundo capítulo en el que vamos a hablar de los resultados financieros con corte al tercer trimestre del 2024. Empezamos hablando un poco de los márgenes y de los distintos rubros de los estados financieros. Aquí lo primero es, en la parte operacional, ver cómo la ocupación económica tuvo una ligera disminución, el índice de cartera tuvo también una disminución y pues a pesar de esa disminución de la ocupación económica vemos que no tiene impacto en los indicadores operacionales. En la primera parte tenemos los ingresos operacionales, los cuales se incrementaron en un 8.3% durante este periodo entre el tercer trimestre del 2023 y el tercer trimestre del 2024, un incremento por encima de la inflación, básicamente porque también muchos de los contratos indexan con la inflación de finales del año 2023, que era más alta que la de este periodo anual. Entonces, eso ahí vemos un impacto positivo en el comportamiento de estos ingresos financieros. El segundo margen, cuando hablamos del NOI, también vemos un comportamiento favorable, pasa del 89% al 90% con corte en el tercer trimestre. Y básicamente, este mejor comportamiento en el NOI y en el margen se da por eficiencias operativas en rubros como mantenimientos y seguros. Y pues vemos y podemos destacar que es un margen muy sano y bastante elevado. En el tercer renglón, cuando hablamos del EBITDA, pues aquí se recoge un poco los buenos comportamientos de los ingresos operacionales, así como de los gastos y de la parte operativa, y eso nos lleva a incrementar el margen EBITDA del 71 al 75%, y pues importante acá que también se ve reflejado la disminución por el descuento en las comisiones de administración, lo cual tiene un impacto favorable y ayuda a mejorar aún más este margen EBITDA. Hablemos ahora de la segunda parte de esta diapositiva en donde hablamos de los temas financieros. Y aquí básicamente vemos un comportamiento favorable del costo promedio ponderado de la deuda, que pasa del 15.39 al 11.01, obviamente en medio de un contexto de disminución de las tasas de interés y adicionalmente pues por el acceso favorable que tiene la titularizadora a condiciones de financiación pues bastante favorables con los aliados bancarios. En ese orden de ideas, pues vemos cómo el pago de intereses también pues tuvo una disminución en el periodo que tiene que ver pues con esta disminución de las tasas de interés y con que en última se termina reflejando en un mayor dividendo para los inversionistas. Y eso lo vemos en la siguiente, la distribución de rendimientos pues tiene un incremento cercano al 12%, trasladando no solo un buen comportamiento operacional del vehículo, sino una disminución de los costos financieros que nos lleva a que el margen del dividend yield pase del 34% al 36% de los ingresos operacionales. Aquí tenemos un dividend yield del 3.92 en el periodo del 2023 y sube al 3.99. Y pues básicamente, digamos, vemos que vamos con un comportamiento creciente del dividend yield, un poco acercándonos a la promesa de valor que teníamos para los inversionistas. Y de cara pues a lo que nos queda en el año, vemos que vamos a tener un cuarto trimestre con dividend yields por encima del 5%, que nos va a permitir cerrar el año con una proyección de dividend yield promedio a lo largo del año del 4.17, que para el próximo año también incluso se va a incrementar a niveles del 6% promedio en el año. En la siguiente diapositiva vemos el resultado de la operación financiera con corte al tercer trimestre. Ahí vemos la foto del balance de los activos y de los pasivos y patrimonio. Como ustedes lo pueden ver, la mayor parte es el activo material que corresponde a las propiedades de inversión. Los pasivos corresponden a un 25.4%, que son básicamente las obligaciones financieras por 136 mil millones que ya se comentaron, y el patrimonio con los títulos en circulación que corresponde al 74.6% del balance. En la siguiente hablamos un poco más de rentabilidad y aquí tenemos a la izquierda la rentabilidad acumulada desde el inicio del vehículo en el año 2018 a hoy, que tú suma el 13% efectivo anual. Vemos ahí también la composición entre valorización y flujo con un 56% de valorización y un 44% de flujo. Y vemos la composición de la rentabilidad, digamos, de este último periodo, de estos últimos 12 meses, que corresponden básicamente al 12.85 efectivo anual. En este periodo la composición ha sido un 62% valorización y un 38% flujo. Todavía pesa bastante la valorización en la rentabilidad, pero en la medida en que el dividend yield se ha venido incrementando, pues esta porción del flujo poco a poco también va incrementando en la medida de rentabilidad. Y a la derecha vemos la rentabilidad real. Aquí básicamente tenemos una rentabilidad real del IPC más 6.65 con corte a septiembre de 2024. Eso es una rentabilidad total del 12.85. Y básicamente vemos una disminución frente al periodo anterior en esta rentabilidad real del 2.15%, teniendo en cuenta que la inflación pues ha tenido una disminución mucho más acelerada que lo que han disminuido las tasas de interés y el costo de la deuda. Y por esto, digamos, aquí vemos un rezago un poco en el comportamiento de esta rentabilidad real versus otras medidas importantes de macroeconómicas como la inflación. Bueno, en la siguiente vemos un poco un doble clic a estas rentabilidades, cómo se han comportado a lo largo de estos últimos 12 meses que estamos analizando en este periodo, con una rentabilidad del 15.47 año corrido, del 13.01 desde el inicio del periodo y del 12.85 en los últimos 12 meses. En la siguiente vemos también un poquito más del comportamiento de la rentabilidad total y de la rentabilidad real. Hemos visto un incremento de la rentabilidad real frente al segundo trimestre del 2024 y pues con corte a septiembre vemos que esa rentabilidad real está en el 6.65. En la siguiente vemos una de las medidas más importantes del vehículo y de la rentabilidad para los inversionistas y es el dividend yield. Y aquí pues podemos ver cómo ese dividend yield consistentemente se ha venido incrementando por estos buenos comportamientos operacionales, por el buen comportamiento del endeudamiento y la activa gestión de ese endeudamiento que se ha traducido en mayores dividendos para los inversionistas. Con corte a septiembre cerramos en el 4.67 del dividend yield, que esto equivale a un 4.03 promedio en los últimos 12 meses y que de alguna forma nos acerca a esta promesa de valor de incrementar esta rentabilidad vía el dividendo y como ya les comenté anteriormente, pues tiene también un comportamiento positivo para los próximos meses y para el próximo año, llegando a niveles promedios del 6%, mucho más parecidos a los históricos que tuvimos al inicio del vehículo. Bueno, hablemos ahora en esta segunda parte de este capítulo del mercado de títulos, el mercado secundario, que también es igual de relevante. En ese sentido, acá tenemos unas gráficas con corte al tercer trimestre del 2024, es decir, al 30 de septiembre, en donde vemos los montos transados y los precios de negociación. Tenemos los montos desde el año 2018 que inició el vehículo y claramente vemos pues, que ha habido mucha menor liquidez en los años más recientes, producto de todos estos efectos que han tenido el mercado de títulos, en donde hemos visto mucha menor liquidez y un descuento importante en los precios de los vehículos inmobiliarios. En este sentido, para ti, pues vimos un mercado sin negociaciones en el año 2023 y en este año 2024, pues volvimos a ver una reactivación de operaciones con bajos montos, pero que retomaron pues alguna dinámica mayor. Con corte del 30 de septiembre veíamos dos operaciones, el precio de valoración continuaba siendo el 100% y abajo a la derecha vemos el precio de negociación, que estas operaciones del mes de mayo pues habían marcado un precio de alrededor del 55,30. En la siguiente queríamos mostrarles también un poco la dinámica que del mercado en el mes de octubre. Estamos aquí por fuera del periodo que nos trae de presentación de resultados, que es corte de septiembre, pero nos parece relevante verlo en este foro, y es lo que sucedió en el mercado secundario en el mes de octubre, en donde vimos dos transacciones, una por valor de 19 millones al 50% del valor patrimonial y otra al finales de mes por 76 millones al 99%. Estas dos transacciones pues elevan el monto transado a 153 millones en el año y nos lleva a un precio promedio ponderado de negociación en el año de 89,10. De igual forma, digamos, con corte al 31 de octubre, pues vemos que estas dos operaciones pasaron los filtros de monto y marcaron precio de valoración, con lo cual el mes pasado cerró la valoración en 98,96. En la siguiente diapositiva quisiéramos hacer una recapitulación de lo que son las metodologías de valoración para entender cómo estos cambios, estas transacciones del mercado secundario impactan también la valoración de los títulos y de alguna forma impactan pues a los inversionistas. Y en este sentido, pues recordar que aquí hay dos entidades que son proveedores de precios, que son independientes y tienen unas metodologías de valoración desarrolladas que son comunes para todos los títulos de la categoría, en este caso títulos participativos inmobiliarios. Y en este momento, digamos, con estos dos proveedores de precios, que son Precia y PIP, pues encontramos unos temas comunes en las metodologías, en donde si hay un precio de registro que sea válido y que supere los umbrales de marcación, pues ese precio va a ser tomado como precio de valoración. Y adicionalmente, si llegamos a tener un periodo sin transacciones o no hay un precio de registro que sea válido, pues poco a poco ese precio de valoración va incorporándose, va incrementándose en la causación hacia el valor patrimonial, convergiendo ese valor patrimonial y de esa forma pues migrando, digamos, hacia un valor patrimonial que es el mejor proxy en ausencia de transacciones de mercado secundario. Adicionalmente, los dos proveedores definen unos grupos o unas clasificaciones que tienen unos umbrales de marcación de precios definidos para tener en cuenta una operación de mercado secundario. Ya para señalar un poco las diferencias entre las dos metodologías, en el caso de Precia, pues vemos que hacemos parte del grupo 1, en donde el umbral de marcación de precios son 10 millones de pesos. Esto tiene vigencia de 6 meses. Y la convergencia hacia el valor patrimonial en ausencia de transacciones se da en 180 días, donde el título empieza a incrementar el valor hasta llegar al valor patrimonial. Como insumo de valoración, en ambos se toma las informaciones, las operaciones reportadas por la bolsa y de igual forma el valor de la unidad reportado por el administrador del título. En el caso de PIP, el grupo al que pertenecemos es el número 2 y básicamente aquí tenemos un umbral de filtro de 25 millones de pesos que está vigente por un año normalmente y la convergencia hacia el valor patrimonial se da en 150 días después de haber estado 30 días en el valor de negociación. Entonces, de esta forma entendemos cómo esas transacciones del mercado secundario impactan también la valoración a la cual valoran los portafolios de los inversionistas y de alguna forma también impactan la rentabilidad. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos la composición de los inversionistas. Aquí no hemos tenido cambios sustanciales, básicamente seguimos con una participación 70-30. 70% son los institucionales, entendidos institucionales como entidades vigiladas, y el 30% entidades no vigiladas, básicamente personas naturales con un 12% y otras personas jurídicas con un 18%. En total, 489 inversionistas de TIN con corte al tercer trimestre de 2024. Bueno, y por último, mostrarles el resultado, digamos, de las rentabilidades comparado con otros fondos comparables, que no son 100% comparables porque los perfiles de riesgo pueden ser diferentes teniendo en cuenta que las políticas de inversión también lo son, pero de alguna forma son los fondos, digamos, más similares en el mercado. Y aquí vemos como por cuarto año consecutivo, pues TIN tiene la rentabilidad más alta, tanto total como rentabilidad real, generando una rentabilidad por encima pues, de la inflación a los inversionistas y también muy enfocado en un crecimiento del dividend yield, como ya lo mencionamos anteriormente, que comparado digamos, con la industria, pues, sigue presentando resultados destacables. Con esto, entonces, doy paso a Gabriel Flores, gerente de Pentacom, para que nos hable en el siguiente capítulo acerca del mercado inmobiliario.
Gracias, Ana. Buenos días, señores inversionistas. Vamos a hacerles ahora un pequeño recuento sobre el mercado inmobiliario. Todas estas proyecciones que vamos a ver a continuación no tienen el 100% de los datos publicados por las entidades respectivas, ya que a la fecha no han sido publicados y son proyecciones realizadas por nosotros en algunos de los casos. Lo primero que vamos a ver es la evolución del área aprobada por región, donde podemos ver que el tercer trimestre del 2024 presenta un crecimiento frente al segundo trimestre del 2024, cosa que tiende a ser relativamente común, ya que cíclicamente el tercero y cuarto trimestre tienden a ser mejores que los dos primeros semestres del año. Si uno aísla los terceros trimestres de los últimos 10 años, vemos que si bien el tercer trimestre del 2024 tiene cerca de 400.000 metros aprobados y uno tomara el promedio de los últimos 5 años, tenemos 100.000 metros aprobados menos que hace que el promedio de los últimos 5 años. O tenemos cerca de 200.000 metros aprobados menos si tomamos el promedio de los últimos 10 años. Es decir que en todo caso este es un trimestre bajo, que consideramos que no es negativo porque sí creemos que dadas todas las condiciones políticas, económicas mundiales, deberíamos estar viendo el final de la curva baja y comenzando a ver una mejora en todos estos indicadores. Si pasamos ahora a ver las licencias aprobadas por sector, podemos ver que realmente comercio y oficinas son aquellas que han empujado un poco más estos indicadores por lo menos en este último trimestre, ya que, como veremos más adelante, el sector industrial se encuentra con muy buenos números, pero con una muy baja construcción. Si aislamos el sector comercio, por tomar uno de los sectores, podemos ver que es un sector que en sus terceros trimestres durante los últimos 3 años ha venido creciendo y en promedio ha venido construyendo ha venido licenciando cerca de 190.000 metros cuadrados en los terceros trimestres de los últimos 3 años. Eso para efectos prácticos, si uno lo ve en términos de centros comerciales de gran tamaño, estaríamos hablando más o menos de unos 3 a 4 centros comerciales de gran tamaño que se han licenciado en cada tercer trimestre. La realidad es que ninguno de esos proyectos ha visto la luz. Acordemos que estos son licencias aprobadas, no necesariamente construidas. Entonces, seguramente existirán algunos proyectos que se estarán viendo hacia adelante, pero de manera general, si nos referimos al sector comercio, pues no ha habido realmente una construcción importante dentro de este sector. Si ya pasamos a los sectores específicos y vemos y entramos primero al sector de oficinas, yo creo que hay varias cosas que son positivas. Por un lado, mostrar que a nivel nacional la vacancia está por debajo de la barrera del 10% y lleva ya más de un año manteniéndose por debajo de esta barrera. Barrera que solamente la tuvimos por debajo antes de la pandemia. Es decir, que es un sector que poco a poco ha venido ya controlando sus números. Obviamente creemos y sabemos que sigue estando en un proceso de transición, pero también hemos visto en el mercado como hay muchos nuevos proyectos que se han venido, que se están proyectando para construirse en los siguientes años. Si nos vamos únicamente a Chicó, podemos estar hablando de entre 30 a 60 mil metros cuadrados que deberían construirse en los siguientes 3 a 4 años, donde el metro cuadrado se está vendiendo entre 15 y 20 millones de pesos y donde el canon de arrendamiento debería estar entre 120 y 130 mil pesos por metro cuadrado. Eso significa, por un lado, que deberíamos ver un aumento del inventario relativamente importante en los siguientes años, porque los constructores ya han comenzado a pensar que en la medida que esa parte baja de la curva comience a ceder, es importante comenzar a planear nuevos proyectos. Pero adicionalmente veríamos el rango de precios, tanto a nivel nacional como Bogotá, crecer de manera muy importante. Y en ese sentido creemos que se vienen unos años muy interesantes para el sector oficinas. Creemos que es un sector que es interesante, sigue teniendo una cantidad de incógnitas de cómo se siguen usando las oficinas, porque como sabemos la virtualidad llegó para quedarse, pero creemos que es un sector que va a tener un crecimiento importante dentro de áreas con demanda hoy en día. Entonces creemos que ahí hay unas oportunidades interesantes en la medida que se quede uno dentro de esos sectores de la ciudad, no necesariamente únicamente Bogotá, donde la oferta es baja, donde la demanda es alta y los precios son muy buenos, como en este caso ya lo mencionamos, el Chicó. Si ya pasamos al sector de bodegas, es importante mencionar, si vemos en las bolitas de abajo, tanto a nivel nacional como a nivel Bogotá, que la absorción ha sido positiva en los últimos 4 años. Y si uno se va históricamente, solamente en el año 2018 tuvimos una absorción negativa. Y de ahí en adelante solamente hemos tenido absorción positiva, lo cual de alguna manera significa que seguimos teniendo una demanda, una necesidad de áreas importante. Y si vemos la evolución de los metros del rango de precios y especialmente el rango bajo de precios, vemos como el rango bajo de precios a nivel nacional ha venido subiendo, es decir, pasó de 8.000 a 10.733 en los últimos 4 años, y a nivel Bogotá pasó de 8.000 a 10.733 también, con un rango bajo un poquito más alto en el año 2023. Esta diferencia Y esta bajada en el rango bajo de 12.000 a 10.733 significa que ya no hay bodegas para alquilar y que de alguna manera ya la gente no está dispuesta a alquilar lo que hoy en día está disponible. Y en ese sentido vemos una vacancia que hoy en día está por debajo del 3%, que es una vacancia no de mercado, sino es una vacancia estructural, y que solamente se va a corregir en la medida que se comiencen a construir nuevas bodegas. Creemos que dadas todas las condiciones cambiantes en los siguientes 2 años, deberíamos ver un crecimiento importante también a nivel de bodegas, por lo tanto deberíamos ver un auge en este sector que iría de la mano también con un crecimiento en rentas. Hoy en día en bodegas nuevas de máxima calidad estamos viendo precios promedio por encima de 27 mil pesos, 24 o 27 mil pesos por metro cuadrado, lo cual, si bien es mucho más alto que ese promedio de 20 mil pesos por metro cuadrado que estamos viendo hoy en día, tanto a nivel nacional como a nivel Bogotá. Y si nos enfocamos ahora en el sector de locales comerciales, me gustaría enfocarme en un par de consideraciones. La primera es que es el GLA por cada 100 habitantes a nivel nacional pasó en los últimos 5 años de 19.5 metros cuadrados por cada 100 habitantes a 19.1. El promedio de los países latinoamericanos donde hay más centros comerciales como Chile o México es un valor que está por encima de 30, entre 30 y 45 metros cuadrados por cada 100 habitantes, es decir, que estamos lejos de ese valor. Si nos vamos a Bogotá y a cada uno de los sectores de Bogotá, vemos como por ejemplo el norte de Bogotá, con casi 54 metros cuadrados por cada 100 habitantes, está relativamente copado, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y algunos otros sectores con una capacidad de crecimiento todavía grande. Sin embargo, así tengamos esa capacidad de crecimiento y no creemos que vaya a haber una construcción importante de centros comerciales en Bogotá en los siguientes años. Si vemos la gráfica de abajo donde comparamos la evolución de GLA la evolución de GLA frente a las ventas por metro cuadrado en los centros comerciales, vemos que a partir del 2012 esa curva, que si uno incluso la toma más hacia atrás, ve una relativa correlación. Vemos que a partir del año 2012 comienza a separarse. Es decir, se comienzan a construir muchos más centros comerciales y las ventas no crecen al mismo ritmo que han venido creciendo los metros cuadrados de centros comerciales. Han habido años como el 2015 o el 2019 donde la tendencia, pues dada las buenas ventas que han habido, ha tendido a corregirse. Pero digamos, con la evolución de los últimos 3 años, tardaría cerca de 10 años en que esas dos curvas vuelvan a unirse. Lo que nos indica de alguna manera que no deberían construirse muchos más centros comerciales si la construcción de centros comerciales sigue una lógica de mercado, sino al contrario, lo que deberíamos ver es una consolidación de los centros comerciales existentes. Y en ese sentido, podemos ver que la vacancia a nivel nacional hoy en día es del 12.2% y a nivel Bogotá es del 11.9%. Si nos fijamos primero en la de Bogotá, podemos ver cómo desde el año 2021 esa vacancia ha venido bajando. Y ha venido bajando a unos niveles todavía un poco altos, digamos, para el estándar internacional. Y debería tal vez estar unos 200 básicos por encima, por debajo del 10% para estar como dentro de unos rangos normales. Si uno ya independientemente va y ve centro comercial por centro comercial en Bogotá, ve que hay algunos que tienen una vacancia muy alta y otros una vacancia muy baja. Pero insisto, lo que sí debería llevar esto es a una consolidación de centros comerciales y unas oportunidades grandes para fondos como TIN de ir a comprar locales individuales y consolidar posiciones en centros comerciales de muy buen nivel, donde sabemos que hay no deberían hacerle una competencia gigante en los próximos años y que son centros comerciales que han demostrado una resiliencia importante. Muchas gracias. Ahora quisiera hacerles un pequeño recuento de la proyección del portafolio inmobiliario. Como ya me han visto decir en los últimos slides, creemos que es el momento de comenzar a pensar hacia adelante, comenzar a evaluar esas oportunidades que hemos tenido a fuego bajo en los últimos años y donde creemos que tanto el sector industrial como el sector comercio deberían tener una preponderancia importante. En este momento, digamos, estamos volviendo a retomar conversaciones de varias transacciones que en su momento estábamos viendo tanto en el sector industrial como en el sector comercio, y vemos que el próximo año seguramente hay unas oportunidades claras en el sector comercio que podríamos concretar, y seguramente algunas en comercio que todavía no mostramos acá. Si se dieran esas oportunidades en comercio que estamos viendo, digamos que nuestro portafolio cambiaría no de una manera sustancial, ya que en este caso solamente estamos proponiendo un activo, pero yo creo que lo importante es que estaríamos hablando de cerca de 40 mil millones de pesos en un activo nuevo, que nos llevaría a unos activos bajo manejo de cerca de 570 mil millones de pesos, un área administrada de más de 100 mil metros cuadrados, cerca de 4 mil millones de ingresos mensuales, más de 100 activos y más de 23 ciudades y municipios. Con respecto a la diversificación del portafolio, yo creo que lo importante sería mencionar que el portafolio a nivel industrial y de bodegas pasaría de una concentración del 28% al 33%, y ya a nivel de inversionista lograríamos pasar, pues que como saben es hoy en día este es el único límite que todavía tenemos por estabilizar, donde la vivienda es el 39% y debería tener un máximo del 30%. Con una adquisición de este tipo estaríamos logrando bajar a la vivienda al 36%. Todo esto muy de la mano con el plan estratégico del portafolio de ir consolidando su participación tanto en el sector industrial como en el sector comercio. A nivel de sector económico, digamos que yo creo que el comentario tal vez relevante es que la intermediación financiera, que hoy pesa cerca del 50%, lograríamos llevarla a un peso del 46%, igual siempre dentro de los límites del prospecto. Y Bogotá lograríamos bajarlo del 58% al 54%. Muchas gracias a todos. Por haberme escuchado, le cedo la palabra a Carolina Martínez.
Gabriel, muchas gracias. Ahora les voy a presentar un resumen de las propuestas que llevaremos a nuestra Asamblea Extraordinaria del 2024, que llevaremos a cabo el 2 de diciembre de este año. Tenemos cuatro propuestas que son innovadoras para poder mejorar las condiciones de nuestros inversionistas, de mejorarles el retorno, la rentabilidad. Una es la modificación al límite de diversificación por tipología de activo. Actualmente nosotros tenemos en el prospecto establecido que la concentración permitida por tipología de activo puede ser máximo el 70% del valor total de los activos inmobiliarios. Nosotros lo vamos a bajar al 60% teniendo en cuenta que nunca hemos alcanzado estos límites tan altos, que no queremos concentrar el vehículo en un solo activo con un porcentaje tan alto y que además estamos hoy con unos porcentajes bastante estables dentro de las tres tipologías que manejamos, que es comercio, oficinas y bodegas. La segunda propuesta de modificación es una modificación al límite de endeudamiento, teniendo en cuenta que este es un vehículo que está en crecimiento, que su naturaleza es crecer a partir de la adquisición con deuda, para mejorar la rentabilidad. Entendemos que la coyuntura del alza de tasas pudo haber afectado a algunos inversionistas con este asset class, no el caso de TIN, pero queremos evitar en un futuro un impacto. Entonces vamos a hacer una propuesta de disminución del límite de endeudamiento para proteger precisamente el dividendo de los inversionistas, bajar el riesgo de concentración de deuda. Vamos a hacer una propuesta escalonada, bajando entre el 35 hasta el 30%, dependiendo del valor de los activos que se tengan bajo administración. Aquí vamos a hacer una propuesta encaminada que hasta llegará a 1.5 billones, el endeudamiento, el límite de endeudamiento será el 35%, y una vez se supere el 1.5 billones de activos bajo administración, bajaremos la concentración de deuda a un máximo del 30% del valor de los activos. La tercera modificación es una modificación al esquema de la comisión de administración. Recuerden que nosotros fuimos pioneros hace 2 años en el cambio de este cálculo de comisión, que por naturaleza de este asset class se hacía sobre un porcentaje de los activos bajo administración. Nosotros entendiendo que este no era un indicador que recogiera la gestión del administrador, sino que simplemente se calculaba sobre el volumen de los activos que se administraban, quisimos alinear nuestros intereses con los de los inversionistas y proponer un cálculo de comisión sobre un indicador del NOI que recogiera la gestión de deuda, la rentabilidad. Y aquí, este año, después de conversar con nuestros inversionistas y entender sus dolencias y sus necesidades, entendimos que también era importante recoger un poco del flujo de caja descontado. Entonces, a esta comisión, este año en la propuesta les vamos a llevar que se le incluya a la comisión, que ya se calcula sobre un porcentaje del NOI, un poco de un indicador del flujo de caja descontado de los últimos 12 meses. De esta manera, vamos a bajar los porcentajes sobre los cuales se calcula el NOI para poder sumar el porcentaje del flujo de caja descontado, que es del 0.5%, y le vamos a incluir además de todo un tope a esta comisión para que nunca pase del 1.15% de los AUMs. De esta manera terminamos de blindar al inversionista para que siempre esta comisión sea calculada con base en los resultados, tanto de los indicadores de NOA y de rentabilidad de deuda, como del flujo de caja que reciben mes a mes nuestros inversionistas, sin pasar el límite del 1.15 de los AUMs. Y finalmente, el cuarto punto que queremos llevar a la Asamblea Extraordinaria del 2 de diciembre es la propuesta de migración de TIN a la rueda de renta variable con un split. Como ya lo hemos hablado con ustedes en diferentes rondas, este vehículo tiene naturaleza de renta variable y ya desde el 2021 con la circular de la Bolsa de Valores podemos migrar a esta rueda. Hemos estado haciendo un sondeo del comportamiento de vehículos que han podido migrar anteriormente y le vemos muchas bondades a este cambio, le vemos muchas oportunidades. Tenemos referencias del mercado con pros y contras de la migración y ya puesto en una balanza, creemos que es una oportunidad poder migrar a la rueda de renta variable para poder acceder a las oportunidades de los mercados internacionales, a tener mayor liquidez, a tener un split, que es lo que estamos proponiendo, que es un factor divisorio del título que nos permite parecernos en esta renta en el valor nominal a las acciones, bajando el valor del título a un porcentaje de 20 mil pesos aproximadamente. Estas serían las propuestas que vamos a llevar a la Asamblea Extraordinaria, donde les agradecemos su acompañamiento y participación el próximo 2 de diciembre. Muchísimas gracias. Los dejamos para que puedan hacer sus preguntas en el webcast. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un feliz día.
Bueno, vamos ahora con nuestra segunda parte, que es la de preguntas y respuestas, y aquí les recordamos que pueden irlas haciendo a través de la plataforma y del webcast para que las podamos ir viendo. Como hay varias que son similares, las vamos a ir agrupando por temas. Empezamos con una asignada a Andrés, que dice, es sobre el dividend yield, y dice, hemos visto una recuperación importante del flujo de caja distribuible y por consiguiente del dividend yield. ¿Qué proyección tienen de costos de deuda para el cierre del año 2024 y qué dividend yield se alcanzará en este último trimestre del año? Y la unimos con una que dice, ¿la expectativa del dividendo incorpora la potencial emisión del tramo 3?
Ana, gracias. La disminución del costo de la deuda ha sido clave para mejorar el dividend yield. Y como ustedes saben, y esto ha sido uno de los puntos más importantes en términos de gestión, hemos tenido una gestión muy activa de ser lo más eficientes posible en ese costo del endeudamiento. Iniciamos el año con un costo del endeudamiento del 15% efectivo anual, y debido a la gestión y a la tendencia bajista de tasas de interés, que además, como ustedes saben, veníamos con el fondo tasa fija 100% y ahora estamos con el fondo endeudado con la indexación aprovechando la tendencia bajista en tasas, hoy en día tenemos un costo de endeudamiento cercano al 9% efectivo anual. Esto representa una reducción de 600 puntos básicos que al final del día todo se traduce en mayor dividend yield para nuestros inversionistas. El incremento del flujo de caja distribuible, arrancamos el año con un dividend yield del 3,5% y ya hoy tenemos un dividend yield con corte a noviembre del 2024 del 5,5%, es decir, hemos tenido un incremento en ese dividend yield de más de 200 puntos básicos a lo largo del año, lo cual pues obviamente son buenas noticias para nuestros inversionistas, amarrando el mensaje de inicio en donde mantenemos por cuarto año consecutivo ese dividend yield más alto del mercado entre los vehículos comparables. Proyecciones para el año entrante. Tenemos un dividend yield promedio proyectado entre un 5,5% y 6% sin emisión del tramo 3 bajo la estructura de capital actual de TIN. Si tenemos una emisión exitosa, lo cual esperamos tenerla durante, ojalá, el primer trimestre del año entrante, deberíamos tener un dividend yield que supera el 6%, alcanzando un 6,15% para el año 2025. Nuevamente, buenas noticias para nuestros inversionistas. Esto, al final del día, como les dije, viene impulsado por una reducción continua del costo de la deuda, una gestión activa de ese costo del endeudamiento y de, además, como lo hemos dicho, al ser la titularizadora, el administrador maestro, pues tenemos acceso a unas tasas realmente muy competitivas del endeudamiento que son en beneficio de nuestros inversionistas. Siempre cuidando el gasto operativo y siendo lo más eficiente en ese frente también, y también, pues obviamente, buscando maximizar el ingreso operativo del vehículo.
Gracias, Andrés. Una segunda pregunta para Carolina. Dice, ¿cómo es la composición de la vacancia económica y física por tipología de activo y ubicación geográfica? ¿Y cómo se distribuyen los ingresos por tipología de activo?
Muchas gracias, Ana María. Bueno, con fecha corte de este informe, la vacancia económica se encuentra en un 2.29%, que es equivalente a potenciales vacantes de 85 millones de pesos sobre unos ingresos de más o menos unos 3.721 millones de pesos mensuales. Por tipo de inmueble, esta vacancia se distribuye 48% en locales comerciales y 52% en oficinas. En bodegas y en industrial no tenemos vacancia. Y por ubicación geográfica, un 18% está en Bogotá, en la zona metropolitana, y un 82% se encuentra en Barranquilla. En cuanto a esta vacancia física, la vacancia física es del 3.03 y difiere de la económica por la rigurosidad de la salida de nuestros contratos. Recuerden que nosotros tenemos unas cláusulas muy estrictas para la devolución de los activos, donde los arrendatarios tienen que pagar unas penalidades fuertes, y por eso la vacancia económica muchas veces es mucho más alta que la económica, porque nosotros continuamos guardando estas multas para el dividendo de nuestros inversionistas y la apropiamos mes a mes para incluirla en el flujo de caja.
Gracias, Carolina. Una tercera pregunta dice, en las últimas diapositivas de la presentación nos mencionaron la posibilidad de una modificación en el esquema de comisión de administración. ¿Cuándo se plantea implementar este ajuste y en qué consiste? Andrés, te la asignamos.
Ana, gracias. Como ustedes saben, hace año y medio generamos una propuesta innovadora en el tema de comisiones, buscando alinear de la mejor manera posible los intereses entre los inversionistas y nosotros como gestores, y migramos a una tarifa del 1%, desde el 1% del valor patrimonial a una tarifa variable basada en el NOI, el ingreso neto operativo del vehículo de los últimos 12 meses. Esto obviamente va alineado con esa rentabilidad real del vehículo. Durante algunas reuniones con varios inversionistas hemos tenido retroalimentación para continuar mejorando, para continuar alineando de la mejor manera posible esas comisiones, y estamos llegando, digamos, a la nueva propuesta que vamos a someter a consideración de todos nuestros inversionistas en una asamblea extraordinaria en los primeros días del mes de diciembre. Esta nueva propuesta tiene un par de ajustes adicionales. La tarifa variable se mantiene, digamos, en términos de esa variabilidad para buscar maximizar el retorno de los inversionistas y tener alineación. Vamos a tener una tarifa variable del NOI de los últimos 12 meses, como está hoy, entre un 0,79% y 1,13% de techo, dependiendo de la rentabilidad. Hay una tarifa adicional del 0,5% sobre el flujo de caja distribuible de los últimos 12 meses, nuevamente buscando premiar ese dividend yield, esa caja que le estamos entregando a los inversionistas, como lo hemos venido haciendo durante este ciclo retador de altas tasas de interés. Finalmente, tenemos una tarifa techo sobre los AUMs del 1,15% para no desligarnos de esas tarifas techos que creemos que son bien importantes para todos nuestros inversionistas. En términos de impacto financiero, ustedes saben que este año hemos venido navegando el año buscando premiar nuevamente ese flujo de caja distribuible con unos descuentos en la comisión, y la idea es que en la medida en que ese dividend yield que tenemos hoy en día ya superando el 5,5%, podemos tener una tarifa normal en caso de que esta nueva estructura no se apruebe. Al final del día, el mensaje aquí es que vamos a continuar trabajando muy de cerca con todos nuestros inversionistas para optimizar los costos y mantener esa alineación de intereses siempre en una estructura muy transparente y flexible.
Gracias, Andrés. Hablemos ahora en este bloque de preguntas relacionadas con la migración de los títulos a la renta variable. Han llegado varias de este tema, entonces voy a tratar de agruparlas e irlas contestando. ¿Cómo han visto el tema de migración a la rueda renta variable? ¿Pueden dar una opinión sobre una potencial migración a esta negociación a la rueda de renta variable? ¿Cuándo se haría y qué retos u oportunidades están viendo al respecto? Y aquí básicamente mencionando lo que tal vez ya se ha comentado un poco en la presentación, pero haciendo un doble clic y profundizando, es una de las 5 propuestas que tenemos para considerar, para poner en consideración de los inversionistas en la asamblea del 2 de diciembre. Si ustedes recuerdan, en asambleas anteriores siempre le hemos presentado, hemos hablado del tema, pero a título informativo, porque no considerábamos que hubiera las condiciones generales de mercado favorables para hacer una migración. En este momento vemos que hay un entorno de mercado adecuado, que las tasas de interés han bajado, están en un nivel mucho más bajo, la inflación también, y que es un momento adecuado para migrar y para que estos activos alternativos tengan un mejor comportamiento tanto en mercados primarios como secundarios. Por eso estamos llevando a consideración de la Asamblea, esta vez sí, para votación y decisión. ¿Cuáles son las ventajas y los retos que vemos con respecto a la migración? Ventajas vemos varias y sobre todo materializables en el corto plazo. La primera es una consistencia con la práctica internacional y con la naturaleza misma de los títulos. Son títulos de renta variable y deberían transar en esta rueda. Segundo, un mayor potencial de liquidez. Esto básicamente por la inclusión en índices que han cambiado sus metodologías y aceptan este tipo de activos. Y una mejor visibilidad, formación de precios y diversificación de inversionistas, teniendo la posibilidad de tener inversionistas internacionales o incluso más inversionistas retail. ¿Cuáles son los retos? Pues siempre habrá un reto relacionado con el mercado, con la oferta y la demanda, con el precio al que se esté transando la especie, y en ese sentido puede haber variaciones del precio, pueden tener mayor o menor liquidez. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que estos riesgos hoy en día ya están presentes en la rueda de renta fija en la que estamos transando. Y como lo vimos en los últimos meses, pues el título se ha operado con un descuento. ¿Cuánto tiempo tardaría esta migración? Aquí dependemos un poco del alistamiento con los proveedores de infraestructura, específicamente con la Bolsa de Valores, con Deceval y con las sociedades comisionistas de bolsa y la atención, digamos, que tienen con sus inversionistas. Hemos calculado alrededor de 2 o 3 meses. Frente a otra pregunta que tenemos relacionada y es si la migración a la rueda de renta variable se podría dar en el 2025 y si se daría antes de una potencial emisión, la respuesta es sí. Consideramos que si es aprobada en la Asamblea el 2 de diciembre, definitivamente debería darse a principios del 2025 en un plazo de 2 a 3 meses y con una alta probabilidad podría darse antes de ese tercer tramo que se habló, que es potencial y que se sondeará con el mercado al mejor momento de hacerlo. Ahora hablemos de otro tema del vehículo más operacional. Y aquí le doy la palabra a Gabriel. ¿Cómo han visto el comportamiento de los avalúos teniendo en cuenta los cap rates de la industria?
Ana, muchas gracias. Yo creo que es importante recordar la metodología de los, en general de los avalúos. Y en ese sentido nosotros estructuramos un cronograma de avalúos todos los años con el ánimo de que al final del año hayamos evaluado el 100% de los avalúos, incluso un poquito más para mantener una periodicidad máxima de un año. Y en ese sentido, este año a noviembre ya hemos actualizado el 100% de los avalúos, donde este año se ha venido reconociendo no solamente esa mejora a nivel de tasas de capitalización, sino de tasas de descuento, lo que ha permitido de alguna manera, al contrario del año pasado, donde vimos unas caídas importantes en algunos avalúos, hemos visto que se han mantenido muy cercanos a un incremento, a un IPC, a un incremento de IPC. En ese sentido, solamente para recordar, las tasas de descuento que antes veíamos cercanas al 13.5 las estamos viendo hoy en día cerca al 11.5 o 12%, y las tasas de capitalización que el año pasado estaban cercanas al 8.5%, hemos visto una disminución de cerca de 100 básicos. Muchas gracias.
Gracias, Gabriel. Ahora hay unas preguntas relacionadas también con mercado secundario que ha estado movido en las últimas semanas. Dice, ¿cómo se ha comportado el mercado secundario en el último año? Hemos visto unas transacciones en el último trimestre. ¿Nos podrían dar un update del título en el mercado? Y aquí efectivamente, como pudimos comentarlo, TIN ha estado un poco más activo en el mercado secundario. Vimos transacciones en el mes de mayo, en el mes de octubre. No ha estado ajeno a la dinámica, pues en general, que se ha presentado con estos títulos inmobiliarios en el mercado secundario, en donde han venido transando a descuento frente al valor patrimonial, representando unas oportunidades grandes de entrada para inversionistas también con una vocación de largo plazo. Y básicamente lo que hemos visto es unas transacciones que se han operado a un precio del 50% y también del 99% y que han marcado precio, con lo cual la valoración, digamos, del título ha tenido cambios en estas últimas semanas. Hay una pregunta relacionada también y dice, ¿qué mecanismos han evaluado para mejorar la liquidez de los títulos en el mercado secundario? Y aquí es importante mencionar que nosotros no tenemos desde la titularizadora como administrador maestro la posibilidad de incidir directamente en el mercado secundario. Incidimos directamente sobre otras variables operacionales del vehículo y también sobre la gestión de deuda son las que están directamente bajo nuestro control. El mercado secundario no lo está. Sin embargo, hacemos un seguimiento continuo y sí vemos que hay estrategias importantes que podemos implementar para mejorar esa liquidez. La primera de todas, que está relacionada y que ya la mencionamos, la migración de los títulos a la renta variable, porque, y el split también de los títulos, que sería conjunto, básicamente porque nos da la posibilidad de tener más visibilidad, de poder diversificar inversionistas y de tener más transaccionalidad y de ingresar a índices que potencialmente nos den mayor liquidez. También es importante en un mediano plazo considerar el formador de liquidez, que es una de las estrategias también implementadas en varias especies en el mercado, pues para potenciar esta liquidez secundaria. Entonces, esas son dos estrategias, en el corto plazo la migración y el split, y en un mediano plazo un formador de liquidez que nos permitirían tener un mayor mercado secundario. Bueno, ahora cambiemos a otro frente y es el de adquisiciones y emisiones. En cuanto a adquisiciones y emisiones, ¿cómo están enfocando esta política de inversión en el año 2025 para continuar con el crecimiento de TIN? Y hay una relacionada que dice, me gustaría conocer si tienen planes de crecimiento y si tienen contempladas estrategias para aumentar su AUM actual. Y aquí le damos la palabra a Carolina.
Muchas gracias, Ana. Bueno, recordemos que desde el 2021, la Junta Directiva, en aras de proteger al inversionista, teniendo en cuenta el alza de tasas y la inflación, frenó las compras del vehículo. En 2021 hicimos la compra del último paquete que correspondía a la emisión del tramo 3, frenamos emisiones y frenamos el endeudamiento. Hoy en día estamos viendo grandes oportunidades en adquisiciones, vemos que están bajando las tasas, el vehículo tiene un endeudamiento muy bajo y a un costo de deuda muy bajito, entonces estamos haciendo la estructuración de nuevas adquisiciones enfocadas a un endeudamiento positivo que le genere una mayor rentabilidad a los inversionistas. En cuanto al tramo 3, la idea es poder hacer la emisión de las adquisiciones que hicimos en 2021, que han tenido una valorización y están por el orden de 185 mil millones. Esperamos poder hacer esa emisión en el primer semestre del 2025.
Listo. Si bien es cierto que el costo de la deuda y el pago de interés ha venido disminuyendo con la gestión del endeudamiento, ¿se han planteado la posibilidad de hacer desinversiones con el fin de prepagar la deuda actual? Y es otra relacionada también con este tema de las desinversiones, ¿a qué precio versus valor patrimonial se vendió el activo de Ocaña? Y aquí le damos la palabra a Gabriel.
Muchísimas gracias, Ana. La desinversión en efecto es una de las herramientas que tenemos en el prospecto y que hemos venido utilizando para bajar deuda. Creemos que el momento no necesariamente es el momento más adecuado para salir a intentar vender activos porque este es un momento de compradores. Entendemos que el precio al cual podríamos vender estaría muy castigado si decidimos salir a vender activos. Habiendo dicho eso, hemos logrado en los últimos años ciertas ventas importantes. Ventas como la de Ocaña, que fue realizada en el mes de septiembre de este año, que fue vendido por 1.650 millones por encima de su valor en libros, es decir, cercano a 500, a 50, perdón, 500 millones por encima de su valor en libros, que está cercano a 1.100 millones de pesos.
Gracias, Gabriel. Ahora para Carolina una pregunta. Me llama la atención que a pesar de haber utilizado recursos de la desinversión de un inmueble para pagar capital de deuda, el endeudamiento sea mayor en 2024 versus 2023. Me gustaría que nos contaran un poco más al respecto.
Gracias, Ana. Bueno, una cosa importante a resaltar es que el endeudamiento versus 2023, hoy en 2024, incrementó por encima de 1.000 millones porque corresponde al pago de los prediales que se hace anualmente. Eso es lo que se registra con el corte a este trimestre que estamos reportando. Sin embargo, como mencionaba Gabriel, nosotros tuvimos una desinversión en octubre, que es del inmueble de Ocaña. Este inmueble se vendió más o menos por encima de 1.600 millones de pesos y este valor fue abonado a capital de deuda, por lo cual no aparece en el reporte del trimestre, porque ya octubre corresponde al siguiente trimestre de reportes. Nosotros pasamos con un valor de deuda con corte a septiembre de 135 mil millones, y hoy en día tenemos un capital adeudado de 133.936. Entonces, en ese orden de ideas, claro, en este reporte no se ve la disminución del capital de deuda, pero ya en el próximo trimestre lo van a poder ver reportado.
Gracias, Carolina. ¿A qué se debe la disminución en la ocupación económica? Y aquí, Gabriel, te damos la palabra.
Muchas gracias. La disminución en la ocupación económica se debe, como lo mencionó Carolina, existen algunos contratos en los cuales tenemos unas multas importantes que se van causando en el tiempo para proteger el dividend yield de los inversionistas. Y en el caso del edificio de Barranquilla, es una multa que terminó el año pasado. Por eso en la comparación que ustedes vieron hay una diferencia. Sin embargo, es importante mencionar que sobre ese activo que tiene cerca de 2.600 metros cuadrados, a la fecha ya están colocados cerca de 800 metros cuadrados y en este momento estamos en un proceso de firma por más o menos 150 metros adicionales, lo que significa que ya se habría recolocado cerca del 33% de ese activo que está vacante.
Gracias, Gabriel. Y seguimos también contigo con una siguiente pregunta relacionada también con avalúos. Los avalúos fueron superiores a la inflación. Hay fondos que ajustaron el valor de sus avalúos de forma negativa por las condiciones de mercado mencionadas. ¿Qué hay de diferente en TIN respecto a los avalúos?
Yo creo que es importante recordar la metodología de valuación que tenemos nosotros, que está bajo tres, que tiene en cuenta tres metodologías diferentes. La primera es la de flujo de caja descontado, la segunda es la de capitalización directa y la tercera es la de comparación de mercado. Estas tres metodologías, digamos que buscan entender entre esas tres metodologías tiene un peso cada una de ellas y busca dar el valor de mercado más acertado. Como ya lo hemos mencionado, tanto las tasas de descuento como las tasas de capitalización de manera general en el mercado han venido cambiando de manera positiva y eso de alguna manera ha permitido que el valor de los avalúos se mantenga en el tiempo. En ningún caso se han generado unas valorizaciones importantes, simplemente en la medida que los avalúos reflejan unos contratos de largo plazo, el año pasado tuvimos ciertas caídas por encima de la inflación y este año lo que hemos venido de alguna manera es manteniendo ese valor y en algunos casos recuperando en algo ese valor que se perdió el año pasado. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, el precio al cual los avalúos se han venido actualizando ha sido muy cercano a la inflación.
Gracias, Gabriel. Una pregunta sobre la deuda y es ¿qué porcentaje de la deuda está en IPC, en IBR y a tasa fija? Y aquí, Andrés, te damos la palabra.
Sí, vale la pena nuevamente recapitular lo que hicimos en gestión activa del endeudamiento. Cuando arrancó el ciclo explosivo de inflación y de tasas de interés, volcamos todo el endeudamiento del vehículo a tasa fija y logramos navegar este ciclo de tasas altas con deuda en tasa fija, siempre protegiendo el dividend yield, siempre entregándole a nuestros inversionistas un dividend yield todos los meses, lo cual fue obviamente sobresaliente en términos de ese reto tan grande de mercado. En la medida en que vimos que el ciclo de tasas de interés ya empezaba a cambiar y la inflación también, empezamos a volcar el endeudamiento hacia indexación en IBR. A corte de septiembre teníamos el 75% de la deuda indexada a IBR. Con corte de octubre, 100% de la deuda está indexada a IBR. Nuevamente, resaltando esa disminución del costo del endeudamiento, pasando del 15% al inicio del año al 9% actualmente.
Gracias, Andrés. No tenemos más preguntas por hoy, entonces vamos a dejar hasta acá esta sesión. Les agradecemos a todos la participación activa con preguntas y con inquietudes. Les recordamos que el 2 de diciembre vamos a tener esta Asamblea Extraordinaria de Inversionistas y les pedimos a quienes van a participar que por favor adelanten ese registro que ya está en la plataforma lista para que ustedes lo puedan hacer. También les recordamos que en el mes de febrero tendremos nuestra primera teleconferencia del año 2025, que a partir de este año las estamos haciendo de forma trimestral. Y los invitamos a que consulte todos los documentos de esta teleconferencia en nuestra página web, donde van a encontrar esta información y mucha más información sobre los títulos. Gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad.